Aprovechamos para darte de nuevo la bienvenida a este punto del dial. Sé bienvenido a través de la emisora municipal de Ejido, como cada miércoles, a nuestra cita con el mundo del cómic. Y esto sería, no sería lo mismo si no estuvieran con nosotros ya en una nueva edición de Viñetas sin Gutter, confitados. Santiago de Girón, aquí ya saludamos. Santi, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y estaría por decir Víctor Casco Oscuro, Víctor Cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye,
estoy con un cafelillo en la mano porque son muchas horas programando y necesito sueño.
Sí, ya te vemos. Oye, que fíjate que estábamos el otro día hablando de hacer el programa para la radio, pero a la vez, oye, lo podíamos grabar para nuestro canal futuro de YouTube, y te puedo decir que el programa de hoy, tal y como venimos los tres, sería viral. Yo creo que el más normalito de todos es Santi, ¿eh?
Descarado,
tío. Yo en plan tejano. Madre y Víctor viene de cine, ¿eh? Que hay que contarlo, porque Víctor, es que no tanto frío hace, tío, para que lleves la batamanta puesta.
Si es que no, mira,
hay que preguntarle quién le ha regalado eso, quién le ha regalado, bueno, esa bata.
Respondo a las dos cuestiones, ¿eh? Voy a hacer como los políticos estos que se apuntan las preguntas, ¿no?
A ver, un, dos, tres, respondo otra vez.
Mira, lo que pasa es que yo tengo la suerte de que, bueno, he estado la cuarentena y todo esto, y ahora ya, aunque ya haya pasado un poco lo tal, el tema más grande, yo sigo aquí en casa de mis padres, y mis padres viven en un cortijo, una casa de toda la vida aquí, por encima de Tarambana. Entonces aquí, yo no sé si es que tenemos una especie de microclima o algo, que, o sea, yo me bajo allá a mi piso a Ejido y hace calor, pero me subo aquí y hace calor, tío, pero no tanto. Y claro, y ahora estos días de poniente, lo que es que hace rasca.
Ha hecho frío.
Sí, sí, no, sí.
O sea, que sale a la calle y dice,
claro.
Y claro, ya está en manga corta, pantalón corto, no sé qué. No,
nos dejamos,
pero sale a la calle y dice, uff.
No, nos dejamos llevar por los monologuistas de la Tierra, que hablan del frío y del calor. Ya estaríamos con camiseta manga corta. Y señores, que no, que hasta el 40, aunque ya lo hemos superado, de mayo, ya saben lo que dicen. Y en el caso de estos últimos días, sí que es cierto que hace rasca, ¿eh? ¿Me escucháis o no me escucháis? Sí, no, espera, que está haciendo Santi, pero sí me escucháis, ¿no? No,
Santi, yo creo que está haciendo la siguiente pregunta.
Ah, la
no
siguiente.
Lo sé.
Pues ahora se ha quedado congelado.
Se ha quedado congelado.
Porque hace frío, será por esto, ¿eh? Que se ha quedado. Santi se ha quedado.
Ver,
que no soy
si
yo,
vuelve,
¿eh? Hoy no soy yo. A ver, Santi, dinos algo. Dinos algo, Santi.
Yo creo que estaba diciendo, no escucho.
Bueno, no escucho y que me... Ahora, espérate, que se ha movido. Se ha movido, pero está ahí, está como a medias. Hola, Santi, ¿me escuchas o no? No.
Había un momento de desconexión, como cuando pasa al otro lado de la luna ese. La cara oculta de la luna. He pasado por la cara oculta de la luna.
No, pues supongo que sí, que será eso.
Que no te termino de escuchar bien, vamos.
Bueno, que la segunda cuestión que ha propuesto Santi, pues ¿quién va a ser? Pues mi novia, si es que me quiere mucho, y como somos una pareja nos conoces tú, que somos muy muy frikis los dos, nos regalamos cosas frikis porque nos encanta.
Eso está muy bien, porque hay que cuidarse. Oye, y ella sabe que en un momento dado, que donde está la casa de tus papis, ahora hace frío.
Por fuera la Guerra de la Galaxia y por dentro Spiderman.
Este ha sido el momentazo del programa de hoy, ¿eh? El momentazo. Bueno, en esta edición de Viñetas sin Gutter, edición Confitados, yo tenía que empezar diciendo que Macaco acaba de sacar un sencillo nuevo, lo que pasa que no lo hice en ningún momento, pero se llama Confitados, el nuevo single de Macaco, y me acordé mucho de vosotros. Digo,
eso le ha cogido el nombre a Carmen, ¿eh? No digo nada.
Sí. Oye, por cierto, el programa con Carmen, que ha gustado, ¿eh? Que lo sepáis. Hay mucha gente que me ha parado diciendo, ostras, pues no sabía tal. Oye, pues sí, estamos aquí, qué bueno.
Está con la campaña a tope, yo creo que le quedarán todavía veintipocos días o algo, ya lleva ya casi 5.500 euros recaudados, o sea que...
Que va, no está mal, ¿eh? No está mal.
A tope la campaña.
Bueno, si no me equivoco, no nos hemos dado hoy una vuelta por la Biblioteca Central del Ejido, pero sin embargo, Santi sí quiere hablar en el especial Confitados de hoy en Viñetas sin Gutter de esos libros que hay, de igual que en televisión, en las plataformas está el cómo se hace, ¿eh? Pues en ese caso también, en el mundo del cómic tenemos también libros para aprender, si no me equivoco. Santi, cuéntanos.
Sí, bueno, efectivamente, aún no me he pasado por la biblioteca, tengo que hacerlo, pero sí he revisado, digamos, alguna documentación que tengo y que recuerdo que también está en la biblioteca, ¿no?, sobre el libro de cómo hacer cómics. Estos son los típicos libros que suelen usar gente que comienza a dibujar, ¿no?, o a veces también profesionales, dependiendo del contenido del libro, ¿no?, y que ofrecen una serie de ejercicios, casi siempre están escritos por un solo autor, aunque hay algunas colecciones en las que hay varios autores los que te hacen su particular oferta, te dan su particular lección, ¿no? Y a este respecto quiero decir eso, que ha habido una especie de boom de estos libros. Hay muchísima gente los compra, ¿no? Y quería recordar que próximamente sale precisamente un libro de un amigo nuestro, del gran Nacho Arranz. Y quería comentarlo también porque creo que Víctor ha tenido algún contacto con Nacho y eso, ¿no? Y podríamos decir que el libro debe estar a la venta la semana que viene o a finales de mes.
Es una de las novedades en estos próximos días. No sé exactamente la fecha, pero que es ya novedad de... Supongo que será del mes que viene. Normalmente las novedades del mundo editorial, y en concreto las del cómic, siempre las suelen anunciar unos 15 días antes o unos 20 días antes, pues para que sepas qué es lo que se viene el mes que viene. Y ya anunciaba Dolmen que ya sale el libro.
Además, coincide en un momento dado con muchos que a lo mejor cojan sus días de vacaciones, ¿no? Que no hay nada mejor como coger un libro de cómo hacer un cómic, cómo dibujar, tal, y te vale para decir, ostras, pues ahora que tengo tiempo, parece que lo han puesto a posta, ¿no?
Sí, hombre, sí, la verdad que claro. Bueno, en concreto, este libro, ahí ellos tenían otro planning. Porque yo recuerdo hablar con Nacho y comentarme que el libro se quería presentar en el Salón del Cómic de Barcelona y haber hecho allí una serie de charlas y demás historias. Entonces, ahí en este caso el COVID pues lo ha cortado a seca, el coronavirus este. Y claro, lo han tenido que sacar ahora después. No sabemos si luego ya se harán más presentaciones e historias. Bueno, nosotros siempre invitamos a Nacho que venga a nuestro FestiCómic y hable con nosotros.
Me has leído el pensamiento, digo, bueno, no pasa nada. Pues si en Barcelona no ha podido ser, pues que se venga para acá y que lo presente.
El FestiCómic, que esto es gloria bendita. Y claro, pues, un poco ahora están saliendo muchas novedades de ese tipo que se iban a anunciar en el Salón del Cómic, pero bueno, que lo han retrasado a... digamos ya cuando a la época en la que ya la gente pues puede ir con más tranquilidad por la calle.
Pues a eso venía a decir, ¿no?, que hoy quería hacer una recomendación no de un cómic, sino de una colección de libros de este tipo, que es la colección que publica Dolmen, ¿vale? Es una colección muy completa sobre cómo dibujar cómic y que contiene... bueno, hay un libro ya editado por la colección de nuestro compañero Nacho Arranz. Ahora se va a publicar otro nuevo. Nacho, no sé si lo sabe el público que nos escucha, pero tiene una academia online a la que puedes apuntarte y puedes seguir un curso completo con él, y para mí es un maestro en el diseño de personajes. Es uno de los dibujantes que a mí más me gustan a nivel formativo en temas de diseño de personajes, ¿no? Y quería recomendar esta colección de Dolmen porque aglutina a muchos autores muy diversos, autores españoles, americanos, extranjeros, de aquí, dando consejos muy, muy interesantes. Ahí nos podemos encontrar consejos de Víctor Santos, de Greg Capullo, de los mejores, ¿no? Y eso era un poco lo que quería decir, recomendar esas dos cosas, ¿no? Recomendar, por un lado, la colección, ¿no?, en función de los intereses. Los libros también te ofrecen clases de una cosa, ejercicios de otra, de personajes, de sombras, de fondo, en fin, de incluso de guión, ¿no? Y, por otro lado, lo que son las academias, y en particular esta academia online, ¿no? Creo que si los chicos quieren aprender a dibujar cómic, lo mejor es que estén bien guiados, ¿no? Uh-huh. Y que tengan, digamos, suficientes recursos, no me refiero no solo a recursos académicos, sino también a quien los guía también, y guías, digamos, ¿no?, que les permitan progresar, pues bueno, pues con solidez, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que dan, por un lado, esta colección, que es muy completa, como digo, tiene muchísimos libros, y por otro lado, este profesional que es Nacho Arrán.
Bueno, recordemos que esto viene por la editorial Dolmen, si no me equivoco, Santi.
Dolmen.
La colección. Oye, el corregirme si no pensáis lo mismo, pero esto del online sí que es cierto que esos tiempos se corren, ha llegado para quedarse, ¿no? Cada vez cobra más fuerza y es una manera también de que no perdamos lo que estamos haciendo, ¿no?
Hombre, en concreto en el tema del cómic, bueno, aparte que sí, ¿verdad? Lo que estás comentando, y además vamos a tener forma, o sea, hay sectores donde a lo mejor no se veía tanto. Yo, por ejemplo, que soy informático, la formación online, esto es el pan nuestro de cada día. O sea, es la cosa más normal del mundo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te voy a contar si yo trabajo con teletrabajo, ¿no? Pero sí es verdad que para el resto de la gente posiblemente se vaya implantando como una solución que, pues, que le ayude y que evite problemas, ¿no? En el tema del cómic en concreto, nosotros, por ejemplo, y aquí en el Ejido, la Asociación Diablo en concreto, teníamos un problema, claro. Aquí cualquier dibujante que empiece, pues tú conoces las academias prestigiosas de aquí del cómic, pues que son la JOSO en Barcelona, igual alguna escuela de arte aquí de Granada, que te pueda enseñar algo. En Valencia creo que también había algo. Bueno, en Madrid también, la SDIP y todo esto. Pero claro, te tienes que desplazar, te tienes que ir fuera. No puedes hacer cursos, no puedes aprender tal. Entonces aquí salían dos opciones, que era por un lado los libros de que aprenda a dibujar cómics, que de hecho, de la colección que ha estado hablando Santi, yo he utilizado varios tomos cuando yo empezaba, porque es que esta colección lleva un montón de años que se está publicando. Y son muchísimos autores, y eso, y a lo mejor empezaba los primeros tomos que era cómo dibujar cómics, los pasos para dibujar los personajes, anatomía y demás cosas, ¿sabes? Y luego te metía en temas más específicos como el color, como no sé qué, todo eso. Claro, en esa hace unos años solo podíamos tener ese tipo de experiencias, no los libros. Ahora ya si hay escuela online, por ejemplo la de Nacho, en la que tienes a Nacho como tu propio tutor que te va guiando y todo esto, y van saliendo más iniciativas de ese tipo, ¿no? Con lo cual ya cualquier autor pues puede ir aprendiendo, ya no solo depende de su localización, sino que puede ir aprendiendo y desarrollando su talento y bueno, y eso ya te digo, eso en cuanto al mundo del cómic. Supongo que en cuanto a todo el resto de profesiones y demás, pues vamos a vivir ahora un cambio radical.
Yo he asistido como oyente, digamos, como alumno a algunas clases magistrales dadas online y eso, ¿no? Y la verdad es que son tan útiles como una clase presencial, vamos, igual de útiles o más.
Y además las puedes ver en cartoncillos, tío.
O con la bata Star Wars.
O con la bata puesta. Más a gusto que un arbusto. ¿Qué te crees tú?
Oye, que en un momento dado, a lo mejor esos talleres que hacéis vosotros también os podéis plantear el día de mañana de hacerlos también online, ¿no? También bueno, podría ser una opción, ¿no? ¿O no?
Hay cosas por ahí planeadas. Ya iremos viendo.
Oye, ¿qué pasa? Que tengo que sacarlo poco a poco. Os tengo que ir sacando información. Vamos a hacerlo.
Poquito a poco, poquito a poco. Bueno, hoy, por ejemplo, ya hay una noticia dentro de los eventos, vamos a llamarlos comiqueros, fricosos, como queramos denominarlo. Y es que la Japan Week de Madrid, que es creo que la última semana de septiembre, se va a realizar. Y está toda la gente
la
como...
Japan Week. ¡Joder!
Sí, en IFEMA, ¿sabes? Y está toda la gente en plan, ¡ostras! Vamos a ver qué pasa.
Bueno, Dios. vamos a esperar que todo transcurra con normalidad.
Lo que quiero decir es que va a ser el primer evento en España relacionado con este mundo, con el mundillo del cómic, manga y tal, que se lleva a cabo. Va a ser el primero. Todos los demás se han suspendido. Ajá. Y ese va a ser, digamos, el que daría el pistoletazo de salida. obviamente si las cosas están en condiciones, si no, pues seguramente...
Bueno, la, que si iba a comentar, visto, no sé yo, pero la Japan Week debe tener una capacidad de convocatoria, ya sé, como...
Hombre, si eso se hace en IFEMA, eso se hace allí en las propias instalaciones del IFEMA.
Si se hace, nos llevamos la promo de nuestro festival y lo promocionamos allí. Por si lo mejor no se hace. Y lo tenemos controlado. Que no estaría mal, ¿eh? Que no estaría mal. Imagínate.
Ya te digo.
Bueno, pues, oye, con Nacho tendremos posibilidad. ¿Hay posibilidad de poder tenerlo aquí en el programa, hablar con él?
Sí, además es cuestión de hacer el contacto, comentárselo, y yo creo que estará encantado y así nos puede hablar de la academia, porque él en realidad, aparte de tener la academia online, en estos meses, que es que justo cuando empezó el tema del coronavirus y tal, justo acababa de abrir una academia presencial en Málaga, en el centro de Málaga. O sea, justo acababa de abrirla, tenía grupos de alumnos, tenía de todo y ha tenido que paralizar todo, ¿no?
Fíjate lo que son las cosas.
Y ahora... ¿eh?
Con lo que cuesta poner un negocio en funcionamiento. Da igual, da igual el sector, ¿eh? Al que vaya... Con lo que cuesta y que de repente tengas que pararlo, pues es normal que al final tengas, por lo menos tengas esta salida, ¿no? Que sea online.
Claro,
aunque sí que es cierto que, yo no sé tampoco si estaréis de acuerdo, pero siempre lo presencial, esa parte de tú a tú, esa no te lo da, ¿no? El online. Pero, bueno, es lo que hay, quiero decir. Para no hacer nada, oye, pues es una buena opción.
Pero los recursos audiovisuales, por ejemplo, vale que sí, que el tú a tú es muy importante y que esa cercanía física, pues, es mejor, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso. Pero los recursos audiovisuales que tú puedes utilizar mediante la vía online son muchos y uh-huh. son muy, muy, muy variados, ¿eh? Y tienes a un tipo totalmente atento, ¿eh? Porque en presencial tú puedes tener a un tipo que se despiste con una mosca. Pero el que está online está como estoy yo ahora mismo, con los cascos puestos, la mirada así como un búho, y ese no se te va. Ese es un alumno que tienes ahí cogido por los... En fin, que lo tienes cogido por los bits.
Uh-huh,
mira que el presencial es complicado, ¿eh?
Por los kinder, chocobón. También podía ser.
El presencial es complicado, sobre todo cuando un alumno se te coge, se te dice que va al baño y cuando te viene a dar cuenta resulta que se ha subido a la escalera y está gritando que es Spiderman. Y eso es una historia verídica.
Tío, eso te ha pasado
el mayor terror que he pasado yo en mi vida dando clase de dibujo.
Imagínate. Oye, Víctor, si no mucho preguntar. Al final, ¿cómo conseguiste solucionar salvar esa situación el alumno que era Spiderman?
Bájate, hombre, que te va a hacer daño, tal y cual. De hecho, todo esto fue en el centro de adultos cuando dábamos los cursos municipales hace ya más de 10 años, era de los primeros años. Y claro, había un chico que era hiperactivo, el muchacho. Y salió, me dijo que iba al baño. Sí, tal y cual. Va al baño y al poco me llega el conserje. ¡Madre mía, el niño! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Salimos todos corriendo y estaba el chaval allí, subió en la barandilla, que soy Spiderman, ja, 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 no sé qué. Mira, bájate, hombre, que te
hay... ¿Era hiperactivo o su madre bueno, le
echó una pastilla? No lo sé. El niño se bajó y yo me acuerdo que yo me pasé las siguientes 2 horas agarrándole de la camiseta.
Bueno,
el miedo que yo tenía, porque claro, yo, si yo soy un como que es que dice un bonito de un taller, yo allí sufriendo, digo, yo, mira, cerré las puertas. Y,
me imagino, Santi, en los futuros talleres que hizo Víctor, había una cláusula en la inscripción que era no se puede ir al baño. Hay que venir de casa ya listo, ¿eh? Y sí, si sí, no, cuando te vayas.
Una vez lo vi comprando botellas así de taxis, y dije yo, ¿para qué esto? Y dice, no, yo se lo doy a cada niño y que haga aquí las necesidades.
Víctor, este chico, que supongo que sería pequeñín en aquellos maravillosos años, ¿siguió contigo dando clases o fue solamente ese año?
No, fue solamente ese año.
Fue un alivio para ti.
para mí fue un gran alivio, pero muy grande.
Bueno, pues después de la anécdota del programa, que esto lo vamos a tener que ir trayendo a todos los y cada uno de los programas de Viñetas en Gutter, vamos sumándole más espacios, más microespacios al programa. Después de conocer, pues la recomendación en este caso ha hecho Santi, que es Aprende a dibujar cómic. Recordamos Cronos, que está editado por Dolmen, que es una colección más que interesante y que, como bien contaba Víctor, en sus comienzos, también tiró de ella, bueno, pues para ver por dónde tenía que ir, ¿no?
Exactamente. Hay un montón de cosas para principiantes y para gente que ya tiene más experiencia, que quiera afinar conocimientos y afinar técnicas que le van a ayudar para cosas en concreta. Como, pues, por ejemplo, dibujar manos, que a la gente como yo pues se le da fatal.
Bueno, pues vamos a aprender más. Decía Víctor hace un momentito, hablaba de conocimientos y demás. Pues vamos a conocer un nuevo nombre en esa lista negra, en ese blacklist que también tenemos en nuestro tiempo de radio. Así que, si mal no me falla la memoria, señor Santiago Girón, hoy es el último de los nombres propios que trae previo a su definición de qué es el cómic. Y todo esto porque llega el momento de el diccionario del cómic.
La Real Academia. Hola, ¿qué hace? Habla de los tebeos, esto de los cómics. Presenta para todo que está escuchando el diccionario cómic.
Bueno, ya me ha hecho la presentación. Adiós, abuelo.
Esto se le llama doble personalidad, ¿eh? En serio, yo no sé si hay algún psicólogo que nos escuche, pero esto sí es verdad que... En fin. Bueno, Santi, a ver, danos ese nombre propio de hoy.
Mira, hoy obviamente la definición de un tal Humberto Eco.
¿Verdad?
Eco.
El del Eco.
Bien. Bueno, aquí voy. Voy a leer su definición, ¿eh? Y no riáis ni nada, que igual está escuchándolo de su familia, porque igual ha muerto ya, pero, ¿eh? No dice así. La historieta es un producto cultural ordenado desde arriba y funciona según toda la mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. Así, los cómics en su mayoría reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes.
Este se ha superado,
Santi. Sabía que no podía aguantaros. Lo sabía.
Se
mira
cómo
lo he dicho.
Pero este hombre está relacionado con el mundo del cómic. Yo no sé quién es, ¿eh? Pero ¿está relacionado? ¿Tiene alguna relación directa con el mundo del cómic? ¿O simplemente dijo, voy a decir lo que yo creo que puede ser?
Con el mundo de los chamanes.
O con el mundo. Sí. Bueno, con el mundo espiritual, vamos.
Lo que pasa es que no queremos darnos las de cultos, pero todos conocemos a Humberto Eco, sabemos que es un gran escritor, el escritor del Nombre de la Rosa, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, él es un gran aficionado a los cómics, ¿no? O era un gran aficionado a los cómics. Y la verdad es que su definición es quizá la que entra más en controversia con el propio cómic, ¿no? No sé lo que pensáis, ¿no? Pero él habla de los cómics casi como un arma de propaganda.
Sí.
Vamos a ver.
Desde arriba, no sé qué, digo. Yo, mira, en el momento que has dicho desde arriba, creo que hemos hecho fornillo sin plan.
Sí, ¿eh? ha sido el momento clave de... señores, aquí hay algo interesante. El momento, atención, que tienes que subir un poquito más el volumen a tu aparato de radio y ya a partir de ahí ya se ha dejado ir, ¿eh? Se ha dejado llevar.
Además, lo curioso es que utiliza eso un lenguaje muy literario, ¿no? Literario. Por ejemplo, cuando habla de la mecánica de la persuasión oculta. Efectivamente, yo también creo que el cómic es un arte que trabaja con esa persuasión oculta, pero no es tan evidente como en el cine o como en la música, por ejemplo, tal, ¿no? Pero y también el que presupone en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. Es decir, está llamando a los lectores de cómics borrego.
A ver, Santi, es que claro, queda como muy bonito, ¿no? O sea, si no prestas atención, tú sigues escuchando la definición que da este señor del cómic y bueno, pues vale, pues lo conocemos por lo que lo conocemos, por las obras que ha escrito y demás, y a lo mejor no profundizas, ¿no? Pero cuando ya lees cada frase, cada párrafo, pues te quedas un poco sorprendido como diciendo, ¿de verdad está diciendo lo que está diciendo? Pues sí, señores, lo ha dicho.
Lo está diciendo, pero no solo...
Yo creo que este hombre...
Lo dice, sino que lo recalca, ¿eh?
Este hombre yo creo que tiene algún dibujante casi enemigo suyo. Le ha quitado algún trabajo.
Una
novia.
Sí.
Algo. Se ha cogido el pobre un rebote porque...
Algún archienemigo tiene por ahí que...
amiga.
Pues vamos a decírselo ya porque era el último y lo he dejado aquí el último para decírselo ya. Humberto Eco, no queremos verte en el mundo del cómic nunca. Que lo sepas. Eres para nosotros non grato. Tú eres italiano, pues me... Non è grato.
Non è grato. Bueno, no sé si será así, pero bueno. Eco. Eco.
Eco.
Ala,
eco.
Tú, ala. No queremos ala. Ni cuando arribo a casa. Que no arribo a casa. Bueno, Sandy, bueno, ¿estás preparado? ¿Estás preparado la semana que viene? Porque sabes sí, que vamos, sí, pues. Vamos a estarnos, ya no solamente nosotros, Víctor y yo, pendientes a la definición que tú hagas del cómic, como tú crees, tú que es un cómic, sino que va a haber mucha gente. Sabes que te la juegas, ¿no?
Sí, yo sé que he hecho una disparado muy alto. Yo sé que...
lo fácil que es decir dibujillos que te hacen feliz.
Como has dicho, espera que lo estoy anotando, dibujillos que te hacen feliz, ¿no?
Que te hacen feliz.
Oye, esta frase no vale, para la semana que viene. Sandy, no la apuntes.
Y la tengo ya preparada la frase.
Ah, vale.
Dime más cosas, Víctor. Dime más cosillas.
¿Os imagináis ahora de repente Humberto Eco, bueno, todos los que hemos ido nombrando en un programa paralelo también hablando de cómic, dando la definición de Santi?
Madre mía.
No estaría mal.
¡Santiago Girón!
¡Santiago Girón!
¡Padrón! En italiano, en italiano.
Aquí falta surrealismo.
¡Claro, Paco! ¡Maldito, caproni!
Bueno, chicos, sabéis que sin querer siempre nos quedamos sin tiempo. Esto es que esto no es normal lo que hacemos nosotros, empezamos a hablar. Sí que es cierto que hemos traído hoy, al igual que en otros programas anteriores, hemos traído historias muy interesantes. Entre ellas, por ejemplo, con lo que hemos abierto, que ha sido Aprende a dibujar cómic. Hemos dado la definición de Humberto Eco dentro del diccionario del cómic. Y lo que nos queda, ya que está Víctor en esa zona de confort que es la casa de sus papis, donde veo que tiene muchísimo material, ¿cuáles son los cómics o cuál es el cómic?
De esa manera parece que estoy aquí en plan Alimaña, ¿sabes?
No. A ver. No ponga usted en su boca palabras que no salen de la mía. Digo que simplemente estás en tu zona de confort, porque vamos, oye, más confortable que tenemos con la batamanta puesta, yo creo que no. Más confortable que eso, creo que no hay nada. Así que, Víctor, cuéntanos, ¿cuáles son las...?
Es un millennial en toda regla, Víctor.
Ya te digo, ¿eh?
Con el peladillo ese nuevo, con el pelado nuevo que lleva. Sí, yo creo que está, vamos, cómodo, ¿no? Comodísimo. Y para colmo la casa de tus padres. O sea, es donde mejor se puede estar. Así que, Víctor, cuéntanos.
Está para comerte, Víctor.
A ver. Mira, me trae un cómic que se llama Taxus. Taxus. Un día lo comenté, pero no me lo había llegado a leer. Ya sí lo he leído y tal. Y este cómic, que fíjate tú la curiosidad, también es de la editorial Dolmen. Este cómic es del dibujante Isaac Sánchez, más conocido como Loulogio. Seguramente, si yo digo Loulogio, el de la batamanta, el humorista este que salía en los vídeos de YouTube de la batamanta, del no sé qué, 3000 y demás historias, pues es este chico. Que este chico tiene algo en común con Santiago. Porque hace muchos años
íbamos bien, Víctor, íbamos bien. Vamos a ver.
No, pero esto es una cosa, ya es realidad. O sea, hace unos años el sello Planeta lanzó la línea Laberinto, que era una línea de dibujantes españoles. Y bueno, eso estamos hablando, ¿qué sería, Santi? ¿Finales de los 90?
Aquello fue un desastre, vamos, un absoluto desastre. Pero bueno.
Bueno, pues, ¿qué pasa? Que este chico le pilló aquella época haciendo una historia para ellos. Y justo, pues bueno, se fue el sello, decidieron cancelarlo y el chico se quedó sin obra que publicar, básicamente, ¿no? Entonces fue cuando se metió con el tema del YouTube, con el tema de los vídeos, tal y cual, la cosa le iba bien. Bueno, tuvo su faceta de humorista que todos conocemos, que hemos visto y demás, ¿no? Pero este chico siempre había tenido esa cosilla de sacar, digamos, su propio cómic. Y en este caso, ya que llevaba muchos años en YouTube, pues decidió dar el salto y dibujar su propia historia, que es este cómic Taxus, el último en llegar, y por el cual pues la editorial Dolmen pues ha apostado, la verdad que muy muy fuerte, estos últimos años. Decís que yo aquí en mi poder tengo el volumen número 1, el último en llegar, pero que hay otros dos volúmenes más, y de hecho hace muy poquito se ha reeditado en un tomo recopilatorio los tres volúmenes que conforman la serie de Taxus. Santi, no sé si nos está viendo, porque lo estoy escuchando.
Sí,
entonces.
Sí. Yo estoy viendo, estoy acordando.
Lo tengo yo controlado, ¿eh? Estoy ahí...
Ah, vale, no, es que a mí se me ha quedado la webcam congelada y no sé si estaba ahí. No,
es que sí. habéis dicho laberinto y he tenido que ir a tomarme un tranquilizante.
Ah, vale. Bueno, decir de Taxus que un cómic no es que sea la octava maravilla ni nada de eso, no es que sea un cómic que diga esto es obligatorio sí o sí leerlo, sino que es un cómic que para todos aquellos que les guste el tema de la fantasía y la historia así como muy de magia y de tal, pues les va a gustar. Porque de hecho, Lublogio lo que ha hecho con este cómic es traer las historias tradicionales cántabras, ¿vale? Del norte de España, del folclore. Ha traído como criaturas mágicas, ¿no? Como el tema de las brujas, determinados monstruos que siempre pues han rondado por esas historias del folclore de aquella zona, ¿no? Y la ha reunido en este cómic, en el cual, pues bueno, un chico que trabaja pues en la ciudad, el típico este trajeado, ¿no? Que trabaja en su ciudad, en una oficina, tal y cual. Pues bueno, al principio de la historia el hombre fallece, pero entra, después de morir, entra como en este mundo de fantasía, donde se encuentra un personaje que parece un Tarzán, y una chica también así como muy en plan amazona, ¿vale?
Un Tarzán muy mosqueado, ¿eh? El Tarzán tiene cara de no tener buenos amigos.
Pero es buena gente.
Es buena gente, ¿eh? Vale. Es lo que pasa, claro, que hay que conocer primero a las personas antes de juzgarlas.
Estos personajes lo que van haciendo es guiarlo a través de ese mundo que está lleno de monstruos y de seres que, de hecho, los malvados se están reuniendo todos para ir a por él. Porque en un principio de esta historia, este chico es como que tiene un poder especial, tiene algo especial, que se va desvelando en los siguientes volúmenes de Taxus. Por ejemplo, en este primero te cuenta lo que hay cuando da ese salto al otro mundo este de fantasía, donde están estos monstruos y demás, pero luego se queda todo ahí entrever el por qué los malos van detrás de este chico, ¿no?
Oye, Víctor,
es una historia que, dime.
Decías hace un momentito que tú tienes un volumen de tres, que hace poco se editaba un volumen especial donde estaban los tres. ¿Esto en el mundo del cómic da pie a pensar que puede llegar una nueva entrega de esta saga?
Mira, aquí lo que ha pasado, yo creo que en este caso es una de las, vamos a decir, comportamientos o, vamos a decir, técnicas de
los
marketing.
De los males
también,
de nuestro
de los
tío.
Males. Que tienen la editorial es un poco en el mundillo del cómic, que siempre es lanzar, se van lanzando los cómics, por ya sea por copybook, por fascículos, como lo típico, por fascículos, tal y cual, ¿no? En este caso son pequeños tomos, ¿no? Que van saliendo por el primero, el segundo, el tercero. Y cuando pasa un tiempo, pues siempre recopilatorio.
Oye,
entonces luego estamos los coleccionistas que nos compramos el primero, el segundo, no sé qué.
Y el recopilatorio.
Luego dice recopilatorio y dice, qué bonito está. Así es que ocupa menos espacio de la estantería, sí. Venga, me lo compro.
Sí. Bueno, eso es otra manera de seguir también haciendo caja, pero en todos los sentidos. Lo hace todo el mundo, ¿no? No tenemos que irnos muy lejos.
Lo que pasa es que en este caso en concreto, que bueno, que ya digo que este cómic, para todo aquel que le guste la fantasía, este tipo de historias, está muy bien. Le gustará seguramente a un público... que le guste más historias de tipo manga y todo eso, no le guste tanto, y además por el estilo, porque aquí Lublogio tiene un estilo muy personal, pero un estilo como muy underground, muy un poco, por así decirlo, feísta, ¿sabes lo que te digo? Y quizá a una gente que le guste más cómic de superhéroe y todo eso no le guste tanto, pero bueno, llama la atención. Lo que pasa que sí podremos hablar de ello, y eso sería un tema polémico, polémico.
Polémico, el próximo programa, es un tema polémico.
Que es polémico. Pues bueno, todas estas cosas, si estamos hablando de los recopilatorios, que son unas estrategias editoriales que siguen, pues claro, con estos chicos que vienen de YouTube, que tienen miles y miles de seguidores, pues vemos más estrategias todavía de lanzar recopilatorios y lanzar incluso hasta por las nubes obras que luego tampoco es que sean para tanto. Yo lo comentaba con mucha gente, esta obra me gusta, pero quizás lo que menos me ha gustado de esta obra es las altas expectativas tan grandes que tiene uno, que te ponen por las redes, el cómic del elogio, oh, está guapísimo, no sé qué, pa, 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 pa. Y que sin embargo luego cuando lo lees dices, está bien, está chulo, pero esperaba más. Entonces esa expectativa y ese juego que están teniendo muchas editoriales últimamente sí podría ser hasta un tema de conversación interesante.
No, no, no por suerte, sino más bien por desgracia, siempre parece un pero, ¿eh? Está como lo del el pollaque, ¿no? Pollaque, pollaque. En este caso tenemos un pero que no sabemos, bueno, pues eso. Que al final sí que es cierto que pasa como en otros sectores, ¿no? Sobre todo en el mundo del cine, estamos hartos de ver el tráiler de las pelis, por cierto, ya han empezado las salas a abrir de nuevo las salas de cine. Y vemos el tráiler y lo que te ponen, a fin de cuentas, es lo más de la peli. O sea, han resumido en lo que dura el tiempo del tráiler la peli al completo. Bueno, pues supongo que en el mundo del cómic pasará un poquito también más de lo mismo. Así que es cierto que bueno, pues hay un trabajo detrás, que hay que reconocerlo. Pero como bien decía Víctor, pues no llega a esas expectativas que uno se plantea, ¿no? Cuando empieza a escuchar,
luego, por ejemplo,
sobre todo la promoción.
Sí. Sí me gustaría decir que el eulogio en los tomos, en el segundo y en el tercero, pega un subidón de nivel en su dibujo brutal. Se nota que el chico empieza a utilizar las herramientas digitales y eso hace que mejore muchísimo su dibujo. En este primer tomo, y yo me he quedado con este, no seguiré comprando porque, ya te digo, la historia tampoco es que me haya enganchado excesivamente, pero sí me quería tener este primero porque aquí en este cómic el eulogio lo ha hecho todo de forma tradicional, a mano. Incluso el color es suyo de acuarela. Entonces, para mí como autor de cómics, pues tiene más valor este cómic que lo otro. Es como un cómic más personal del eulogio y sí quería tenerlo yo en mi biblioteca.
Bueno, pues otra recomendación más con la que empezamos a cerrar lamentándolo mucho este tiempo de radio. Nos quedamos sin tiempo. En 7 días volveremos a estar de vuelta. Supongo que seguiremos confitados. Supongo, no lo sabemos si seguiremos confitados o no. Supongo que sí. Pero sí que me gustaría, antes de irnos de...
Se está derritiendo el chocolate. El chocolate se está derritiendo porque ya no me cabe la nevera.
Sí. Lo que pasa es que es un como viene siendo habitual, es un tiempo patrocinado por Crunch, que nunca lo decimos. Parece que ya esto se nos ha pasado. Pero sí que es cierto que nos gustaría, antes de irnos de vacaciones, porque supongo que también nos iremos de vacaciones en pleno verano, hacer el último de los programas, hacerlo en la radio, ¿eh? Ya no sé si es por el... por las tabletitas de Crunch que trae Santi, sino por despedir el programa, que tenemos que despedirlo. Bueno, pues a Santiago Girón, como siempre, gracias mil por estar ahí. Víctor Cara, idem de idem. Señores, sean felices y en tan solo 7 días, más viñeta sin Guter. ¡Chao!
¡Hasta luego!